con estudios ubicados en Buenos Aires 1400, transmite Radio Calf Universidad. En 103.7 MHz, desde Neuquén, Patagonia, Argentina. A partir de este momento, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Amigos y amigas de Radio Calf Universidad, de Radio Antena Libre, de Radio San Patricio y de Radio Tastas. Acá estamos Pablo Antiao desde la Operación Técnica y yo, Jorge Laraya, para disfrutar, como hacemos semana a semana, del placer de compartir la otra música con todos ustedes. Y hoy les propongo un disco de una extrema belleza, que personalmente me emociona cada vez que lo escucho, máxime teniendo en cuenta lo que significa la unión de los dos músicos que la interpretan: el armenio Jivan Gasparian, un maestro del duduk, junto al guitarrista turco Erkan Ogur. Ambos representan dos pueblos identificados por un trágico pasado aún no resuelto: el genocidio armenio. Años, el genocidio armenio sigue siendo una de las masacres más grandes del siglo XX y probablemente la más negada. En Turquía se pena con la cárcel la sola mención de la palabra genocidio, el gobierno niega su existencia y ya hay intelectuales y periodistas muertos y exiliados por sostener lo contrario. El primero del siglo XX, ensayo del nazismo y antecedente de lo que ha dado en llamarse la solución final, el permiso necesario que encontraron muchos gobiernos para ejercer su poder y eliminar a un pueblo que actuaba en oposición a sus intereses. Engranaje calculado, el plan implicaba que la masacre jamás fuera reconocida oficialmente ni mucho menos castigada. De ahí que en la actualidad aún se la siga negando desde distintos sectores, tanto en Turquía como a nivel internacional. Mientras, el gobierno argentino acaba de promulgar una ley por la cual cada 24 de abril se conmemorará el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, en recordación de este genocidio. La pregunta obligada es qué ocurrió con las víctimas y los sobrevivientes, dónde están los intelectuales y quiénes levantan hoy la voz para que el horror deje de ser silenciado. En ese sentido, desde la Argentina se están llevando adelante dos procesos únicos con respecto al tema. Por un lado, en la Universidad de Buenos Aires se ha organizado el primer archivo de relatos orales que recopila los testimonios de los sobrevivientes que emigraron a esta parte del mundo. Por otro, una fundación de descendientes armenios ha comenzado un juicio internacional para que se reconozca la existencia del genocidio. Antes de la Primera Guerra Mundial, 2 millones de personas vivían en Armenia Occidental bajo el dominio del Imperio Otomano, mientras que Persia dominaba la región oriental que más tarde sería anexada a Rusia. A pesar de las diferencias étnicas y religiosas, cristianos los armenios y musulmanes los turcos, y de ser un pueblo conquistado que vivía subyugado social, económica y culturalmente, durante 600 años no hubo enfrentamientos armados entre ambos. Hasta que hacia fines del siglo XIX, impulsados por las ideas progresistas que llegaban de Europa, algunos grupos de armenios comenzaron a dar muestras de querer modificar sus condiciones de vida. Pero Armenia continuaba siendo ese territorio clave, cruce de caminos comerciales entre Oriente y Occidente, motivo por el cual el imperio no estaba dispuesto a aceptar el desmembramiento. Y ante las primeras rebeliones, llegaron las primeras respuestas. 2 masacres anunciaron lo que vendría. Entre 1894 y 1897 fueron asesinados más de 200.000 armenios. Y en 1909 se sumaron otros 30.000 a esa lista. estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, todo armenio varón y menor de 45 años que habitaba en Turquía fue obligado a ingresar a las tropas otomanas para luchar junto a Alemania contra la amenaza rusa. En el bando enemigo, los armenios rusos formaban parte del ejército del zar y debieron ir al frente europeo. Y sucedió lo esperable. Por un lado, la negativa de los armenios que formaban parte de las tropas turcas a iniciar acciones contra los armenios que habitaban territorio ruso. Y por el otro, las acciones subversivas de armenios rusos en territorio otomano desataron la ira turca. La represalia no se hizo esperar. Los soldados armenios fueron culpados de traición por su sola nacionalidad. Fue así como se formó una organización especial, integrada por expresidiarios, entrenados para limpiar de armenios el territorio turco. Se ordenó una deportación masiva hacia la Mesopotamia y el desierto, que duró más de un año. Cada ciudadano contaba con 2 días para abandonar su hogar. A los más influyentes, a los más preparados, directamente se los fusilaba. Y el resto debía lanzarse hacia una de las tantas caravanas por el desierto, en las que luego se sucederían las matanzas, los abusos contra mujeres y niños, o el abandono de personas hasta su lenta muerte por hambre y sed. Hubo en esos éxodos más de 25 campos de concentración, en su mayoría abiertos, y se hundieron en el mar muchos barcos cargados de víctimas. El desierto se cubrió de cadáveres sin tumba, hasta que ya casi no quedó nadie. De 2 millones de armenios, sobrevivieron menos de 600.000, y ninguno en territorio otomano. Los que lograron escapar de la deportación se ocultaron gracias a la ayuda de funcionarios conocidos, amigos o misioneros, y se exiliaron donde pudieron, en Siria, en el Líbano, en Rusia, y de allí luego a cualquier parte del mundo. Thank you. Guerra entre pueblos, esgrimieron los turcos. Ataque en legítima defensa. Deportación por cuestiones estratégicas. El genocidio fue negado desde el primer día en que comenzó. Y a lo largo del siglo XX, Turquía se encargó de cuidar y mantener su maquinaria del olvido. La intención era clara: borrar las huellas de la existencia armenia por todas las vías posibles. A la muerte tangente, real, vino a sumarse entonces la muerte simbólica. Aquí no ha ocurrido nada, no hay nada que transmitir. Arando cementerios, deportando a los niños en edad de recordar, imponiendo leyes totalitarias que restringen el acto mismo del habla, el Estado turco quiso llevar el negacionismo al extremo, no dejar rastros. Lejos, diseminados por América, Europa y Asia, los sobrevivientes, que llevaron con ellos sus historias grabadas en la memoria, callaron. Llevados a comenzar una nueva vida, con sus familias desintegradas, mutiladas, muertas, no tenían a quién contar. Así, el duelo de todo un pueblo nunca pudo ser hecho, porque para eso es necesario decir. Un testigo que hable y uno que esté dispuesto a escuchar. Creer en lo que se escucha y autentificar de esa forma la vivencia. Recién entonces el duelo podría hacerse efectivo.
Está sintonizando Planeta Musical Sur, la otra música. El programa que te lleva cada semana por los pueblos del mundo. ...103.7... Música sin fronteras. Planeta Musical Sur, la otra música.
Para que se pueda contar y escuchar, Alejandro Schneider, doctor en Historia, director del proyecto Exilio Político Armenio y codirector del programa de Historia Oral de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, junto con la Fundación Luisa Jaira Bedián y un grupo de profesores e investigadores de la universidad, creó en la Argentina el primer archivo de relatos orales que funciona en la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. Un archivo de la palabra que rescata para el mundo la memoria de los sobrevivientes del genocidio armenio que llegaron en un exilio forzado a nuestro país. Porque hoy, a los 90, a los 100 y hasta 104 años de edad, esos testigos necesitan llevar a cabo la transmisión. Son los niños deportados que habían presenciado el horror y que podían, que aún pueden, recordar. Nos interesa preservar la historia y la memoria. La historia oral, en particular, permite dar voz a quienes no la han tenido, sostiene el doctor Schneider. Porque los armenios fueron un pueblo perseguido, torturado, asesinado, es que nosotros tenemos que dar voz a esos sobrevivientes para constituir la historia, dar una respuesta al negacionismo histórico. La convocatoria es abierta a todo aquel que quiera participar, brindando información o recogiendo testimonios.
Thank you.
Yo querría ser útil para decir la verdad, disparó hace poco una sobreviviente de 94 años. Acá las sensaciones son múltiples. Son relatos muy cargados y hay que estar muy pendiente del otro. Son personas muy grandes que de repente tienen que cortar el relato por el llanto o por la bronca, explica Lucila Tosunian, una antropóloga de 29 años que desde hace dos colabora en el programa. Como ella, nieta de un sobreviviente, casi todos los involucrados en el proyecto son jóvenes descendientes de armenios, que al presentarse bromean por el IAN, que homologa los apellidos y les permite definirse como la nueva generación. Si uno de los interrogantes dejados por las grandes masacres es cómo se puede contar el dolor, lo que la experiencia viene a mostrar es que existen diversos caminos. Yo a mis abuelos, que eran sobrevivientes, no los conocí, y mis padres no hablaban del tema, con lo cual nunca sabía bien qué decir sobre el genocidio armenio. Tenía un vacío, no sé si de información, pero sí de transmisión familiar, dice Alexis Papasian, historiador recién recibido. Toman a la palabra como tesoro invaluable, camino hacia la verdad. La metodología de historia oral puso a la palabra casi en pie de igualdad con el testimonio escrito, plantea el doctor Schneider. Hasta ahora todos los relatos orales coinciden en los incendios de casas, en las violaciones de niños y mujeres, en las caravanas de la muerte por el desierto. Lo importante es poder tener un registro que haga a la memoria, y por otra parte, los testimonios nos van a servir como prueba, aseguran. seguramente los testimonios van a servir como prueba, incluso en su sentido legal. Porque si por un lado los testimonios ayudan a demostrar la existencia del genocidio armenio como hecho histórico, por el otro contribuyen a la acción sin antecedentes en el mundo que inició hace unos 7 años el escribano Gregorio Jairabedian, cuya familia materna y paterna fue diezmada en el genocidio. Es la causa por el derecho a la verdad y el derecho al duelo contra el Estado turco. Fueron años de estudio que le permitieron decir: encontré que había un paralelo entre las motivaciones que los genocidas tuvieron allá en 1915 y las que tuvieron acá los militares en 1976. Hay una matriz común, que es la de extirpar, la de exterminar un pueblo determinado. Luego de una primera resolución negativa, que fue apelada, el juez Norberto Oyarbide hizo lugar al pedido del escribano y emitió exhortos a todos los países involucrados en la causa para que abrieran sus archivos y enviaran a la Argentina las pruebas necesarias. Con respecto a la causa argentina, varios contestaron, pero el gobierno turco respondió diciendo simplemente que no le correspondía informar ni abrir ningún tipo de archivos. Pese a todo, los Jairabedian siguen firmes en su lucha. Turquía continúa con la postura negacionista y los actuales gobernantes son encubridores y eso los inculpa también, dice Jairabedian. Hubo un delito y la existencia de un delito se tiene que demostrar en una instancia judicial. Por ello hay que obligar a Turquía a ir a un juicio. Sabemos que vamos a llegar a Europa. Y si no llego yo, llegará mi nieto. Nos guían las dos grandes banderas que la humanidad tiene siempre que levantar: la de la verdad y la de la justicia. Porque además sabemos que desde nuestra particularidad armenia estamos también trabajando en la lucha por la verdad y la justicia en cualquier rincón del mundo.
Thank you.
música que pudimos disfrutar durante esta hora, pertenece a un disco, lamentablemente no se distribuye en la Argentina, llamado Fugat, un disco del año 2001, que yo diría es un curioso trabajo de la mano de estos dos célebres músicos, Sivan Gasparian, un virtuoso del duduk, pero también el músico vivo más importante de Armenia, que recupera la música tradicional de los pastores armenios, entre otros estilos típicos de su país. Con más de 70 años, nadie discute al vecino más ilustre de Solak, cerca de la capital armenia, Yerevan. La condición de mejor intérprete del instrumento nacional armenio, esa especie de oboe arcaico con doble lengüeta que responde al nombre de duduk. Si sus méritos musicales son muy evidentes, los 4 premios concedidos por la UNESCO y el título gubernamental de artista de Armenia le han convertido en un referente nacional, algo parecido a un héroe de la patria. Junto a él, el guitarrista turco Erkan Ogur y un pequeño grupo de músicos. Ambos hacen esta mezcla de músicas basadas en canciones armenias y del folclore turco, logrando que la música tradicional dé un paso adelante en la fusión, simplemente con mezclar dos culturas de dos pueblos que en este caso tienen en común este terrible legado del genocidio armenio. Y amigas, con esto estamos cerrando el programa. A los que estén interesados en conectarse con la Fundación Luisa Jaira Berian, su domicilio es en Buenos Aires, en la calle La Avenida Roque Sáenz Peña, 570, segundo piso. Y el teléfono es 011-4342-4696 y tienen un correo electrónico cuya dirección es fundacion@causaarmenia.com. También se pueden comunicar con el doctor Alejandro Schneider. Su dirección es Puan 480 en Buenos Aires, subsuelo, oficina Historia Oral. Y la dirección de correo es a schneider radiocalfuniversidad@ciudad.com.ar. Muchos de los comentarios vertidos a lo largo de este programa pertenecen a un artículo, El silencio de los inocentes, escrito por Soledad Barruti y Violeta Grodischer. Nada más por ahora, simplemente recordarles, los que quieran volver a escuchar el programa o descargarlo a la computadora, pueden hacerlo vía internet en la página www.audio.urcm.net y nuestra dirección de correo electrónico planetamusicalsur@hotmail.com. Nos despedimos entonces, Pablo Antiago estuvo en la operación técnica y yo, Jorge Laraya. Esperamos que nos vuelvan a sintonizar la semana que viene a través de las frecuencias de Radio Calf Universidad en Neuquén, Radio Antena Libre en General Roca, Radio San Patricio en San Patricio del Chañer y Radio Tastas en Bilbao. Chao, hasta la semana que viene. Chescana Anush Kuna Deskadre Kanir Baliges Yerge Mishelu Sesar Kisharanana Chescana Quisiera no cesar y manuche que un canco chamai.
La música tradicional a la contemporánea en un viaje por otras culturas. Semana a semana, un recorrido por nuestro planeta musical. Planeta Musical Sur, la otra música. Sábados a las 19 por la 103.7. Conduce Jorge Laraya.
Con estudios ubicados en Buenos Aires 1400, transmite Radio Calf Universidad en 103.7 MHz desde Neuquén, Patagonia, República Argentina.